Buenos días, amigos y oyentes. Empezamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 1 de diciembre de 2014, aunque no lo parece, porque tenemos un día casi primaveral. Y tenemos, como todos los lunes, a Julio Arasán. ¿Qué tal, Julio?
¿En dónde? ¿En Moscú?
¿En Londres?
¿En Pekín o en dónde?
En Londres.
Bien.
Que nos oye ya lo sabe.
No.
Lo debe saber.
No lo sabe. Hay gente nueva. Y gente cada día hay gente nueva. No, hay que decir siempre todo.
¿Qué tal, Julio?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y en el estudio está Antonio García Trevijano.
Ya he interrumpido yo, como sí. Es mi costumbre, cada vez que noto un defecto. Aunque sea pequeñísimo, trato de corregirlo porque tengo manía de perfección, nada más. Y como lo tengo y lo sé, pues lo digo. Bien, vamos hoy a empezar.
Vamos a leer la prensa.
Lectura de los titulares de la portada para elegir qué temas. A ver qué temas que viene.
Pues los temas que nos han parecido más importantes son.
Hablo de las portadas.
La portada del País, que nos trae la noticia de que dice que el PSOE cree que un tercio del voto de Podemos viene de sus filas. Los socialistas diseñan un plan de acción para frenar el auge de la formación de Pablo Iglesias.
Hablaremos de ese tema, que es importante.
Hablaremos de ese tema. Otra noticia de portada del País, a dos columnas, es que la endogamia consume a la universidad.
Ya era hora de que esté en portada del País uno de los fenómenos tradicionales de la universidad española y que explica que no esté entre las 200 primeras, que no es ya ninguna de interés para el mundo científico, ni académico, ni nada. La endogamia, pero sí. Ese existía ya bajo el franquismo, cuidado. Si no hubiera habido endogamia, probablemente yo hubiera sido catedrático de derecho mercantil en lugar de notario, para resolver el problema del dinero, de vivir de una manera, porque yo lo cuento ahora. Yo fui profesor de la universidad en Granada, terminé la carrera yo casi con 21 años, antes de cumplir 22, y el profesor titular, el catedrático titular de Derecho Mercantil, que se explicaba en el último, en quinto curso, y el cuarto eran dos cursos, Emilio Langle, una buenísima persona, un hombre aplicado, estudioso, pero era republicano y había sufrido la represión del franquismo, lo había dejado bastante enfermo, porque había sido torturado con aceite de ricino, con aquellas cosas. Yo le tenía una gran compasión por él, pero yo era estudiante nada más, pero había sido el más destacado del curso. Y el adjunto era Miguel Botos Girau, estaba haciendo oposiciones en Madrid. Entonces en Granada me llamó al final del curso, cuando yo terminé, el mismo año que terminé, en el mes de junio, me llama el titular para decirme que me pide que me encargue de la cátedra de mercantil para ese octubre, es decir, con 22 años, cuando yo, por ahí un año adelantado, los que tenían mi edad estaban en cuarto, es decir, que si yo aceptaba ese encargo, iba a tener a alumnos que todos eran mayores que yo, era el más joven de la clase, era el profesor. A pesar de tal, me dio tal pena de la situación en la que se encontraba el catedrático Emilio Langle, que le dije que desde luego lo hacía, y lo hice un año. Como yo tenía, es lo que me gustaba a mí más de la carrera que hice, fue el mercantil, porque me permitía explotar mis conocimientos del derecho romano y del derecho civil, especializándolos, dirigiéndolos hacia la especialidad mercantil, es decir, los actos en masa mercantil, que en eso se diferencian los actos de comercio, puesto que solamente en eso se diferencia el mercantil de civil, pues lo hice y lo hice bien, y como me gustaba esa, tenía vocación por la enseñanza, y lo veis todavía, en mí se nota que tengo una vocación por enseñar, por explicar. Yo no me contento con dar mis opiniones, pues mis criterios, siempre quiero explicar el fundamento de todo lo que digo, pues eso me empujaba a mí a una vocación universitaria de profesor, y vine a Madrid a hablar y tener una larguísima entrevista con Joaquín Garriga, porque en aquel tiempo era el patrón de todos los catedráticos de derecho mercantil de aquella época, dependían de Joaquín Garriga. Y entonces él, con una sinceridad que le honró ante mí por esa sinceridad, no por el criterio que tenía, me explicó que sí, que conocía, me hizo una pregunta, se dio cuenta enseguida de mi preparación y me dijo, no tengo duda que usted será catedrático de la universidad, pero tendrá que esperar que tenga una lista de mis alumnos, y me enamoró a todos, a Proseta, a todos los que tenía delante. Y dice, usted tendrá que esperar, y dice, pero claro, para ser catedrático tardará pues 6, 7, 8, 9 o 10 años. Y yo le aconsejo, me dijo Joaquín Garrigues, que haga como yo, que yo también quería venir a la universidad, pero para tener un empleo y dinero y vivir, primero me hice la oposición de secretario de ayuntamiento. Y ya, secretario de ayuntamiento, ya luego me preparé y ya soy catedrático. Dice, usted como tiene tan buena preparación de derecho civil, y pues puede hacerse, pues nada, usted puede hacerse notario, por ejemplo. Y luego, de notario ya, hacer las oposiciones a cátedra mercantil. Entonces le agradecí y le dije literalmente, don Joaquín, le agradezco su sinceridad. Haré las oposiciones a notarías para vivir, pero no volveré jamás a la universidad, porque esto es darle las listas de los profesores de universitarios. No dije la palabra endogamia, es crear un círculo cerrado que terminará para que los profesores sean solamente profesores de futuros profesores y los demás olvidarán las asignaturas. Bueno, es lo que ha pasado. La universidad, ¿quién está en la universidad? Los que quieren ser profesores, nada más. Los demás se alejan de la universidad y no tiene nada que ver lo que han aprendido en la universidad con lo que luego hacen en las profesiones. Yo de notario, a mí no me servía para nada lo que aprendí en la universidad, para nada. Ni los jueces, es que no sirve para nada. En cambio, los que quieren ser profesores de universidad, sí. Sí, escriben libros, investigan, porque quieren ser que sus libros los compren pues para 200 personas, 300 personas, o lo publicaron en las revistas, y eso es lo que ha constituido lo que hoy el país llama, y con razón, endogamia. Es los que se casan dentro de la familia, ya sabemos que cuando se cruzan la sangre, se producen atrasados mentales y bobalicones. Los hijos de la endogamia, pues son los deformes, y eso fue la causa de la decadencia de la aristocracia, que se casaban entre ellos. Pues en la universidad pasa lo mismo. La endogamia universitaria paraliza de verdad el avance científico y humanístico en las investigaciones de los que están dedicados a la docencia. Y por esa razón, la universidad española no tiene un solo representante de centro educativo entre los 200 primeros del mundo. Punto. Ya no hablaré más, porque ya le he dedicado el tiempo suficiente para ilustrar la noticia del país.
Bien, pues hablaremos del resto de noticias.
Eso es.
O damos paso
a ver primero el mundo, a ver qué hay.
En el mundo, en portada, el mundo económico reclama el consenso al PP y al PSOE.
¿Cómo no? Es decir, no les basta. Bueno, seguiremos luego. Venga, sí, lo hablaremos luego. Quizás convenga esta para concentrarnos luego en el país. En el mundo, el mundo económico, ¿qué quiere decir? El mundo empresarial. ¿Quién es el mundo empresarial? El mundo capitalista. El mundo financiero. Así, las primeras fortunas de España. ¿Qué dice? El mundo económico reclama el consenso al PP y al PSOE. ¿Pero cómo que reclama el consenso al PP y al PSOE? Quiere decir que gobiernen por consenso, que gobiernen como partido único, que gobiernen como falangistas, que gobiernen tal como eran con Franco, puesto que tanto el PP como el PSOE, las bases sociales que lo alimentan proceden del franquismo y de la falange. Por tanto, le están pidiendo, el mundo económico quiere que el PP y el PSOE vuelvan a sus orígenes falangistas y que tengan un consenso para que no haya democracia, porque ya sabéis que la democracia es la enemiga mortal del consenso y que donde hay consenso no puede haber democracia, no de hecho ni de derecho, como en España no hay democracia ni de constitucional ni en la práctica política. Es normal que los empresarios, de los que el mundo destaca a Juan Rosell de la patronal, el que dice los pactos políticos siempre son buenos, hombre, siempre, y deben ser contenidos, sí, decir que deben ser contenidos, que no deben ser muy atrevidos, que quiere decir contenido la palabra controlado, no lo sé, pero los pactos políticos siempre son buenos. Es decir, el pacto de Hitler y Stalin fue maravilloso. Los pactos políticos siempre son buenos. Este es un caradura. ¿Cómo van a ser los pactos políticos? Unos serán buenos y otros serán malos, pero quieren el pacto. Eso parece catalán. Los catalanes, dicen ellos mismos, se definen como pactistas. Por eso quieren llegar a la independencia de Cataluña y a la separación de España mediante un pacto, porque son pactistas. y creen que porque ellos son pactistas los demás también tenemos que serlo. Pues el pactismo indica que el que quiere pactar es que no tiene seguridad en sus ideas. El pacto implica inseguridad en sí mismo. El pacto es solamente cuando hay un do ut de, te doy para que des, que es el pacto, sí, es la base del contrato, pero no de la política. Es la base del contrato civil. Te doy algo para que tú me des. Eso es un pacto. Pero, donde tiene que haber, claro, consentimiento, causa, objeto, todo. Pero un pacto político, pues eso es lo contrario a la esencia y la definición de la democracia. Porque si la democracia se define por la votación de mayoría y minorías en un sistema representativo, excluye el pacto. Porque si hay pacto entre mayoría y minoría, ya no hay votación de mayoría y minoría. Ya hay consenso. Y el consenso es lo propio de las dictaduras, de Franco y del comunismo. Y eso es lo que España está poniendo de moda desde que murió Franco. Es verdad que ahora hay un poco menos consenso, porque ahora el PSOE y el PP parecen un poco distanciados, sobre todo a propósito de Cataluña. Pero el titular del Mundo indica que el mundo económico estaba acostumbrado a vivir bajo la dictadura de Franco y sigue acostumbrado al consenso inaugurado por ¿quién? Pues todo, Suárez, porque empezó fundándolo, y Felipe González, no digamos, porque gobernó mediante consenso y corrupción, dándole además en el consenso a Cataluña un poder que nunca tenía, a la autonomía, un poder que no había tenido. Denuncio aquí a que todos los empresarios están acostumbrados, los grandes empresarios no olvidan el franquismo, están habituados a añorar el franquismo y quieren la práctica neofranquista del consenso en la monarquía actual de Felipe VI.
Bien, pues, ¿quiere comentar la primera noticia de la que hablamos en la portada del País?
Yo creo
o que, damos paso a Julio.
Yo creo que, como vamos a comentar a lo largo de la intervención luego el País, pues que habla de Podemos, aunque de Cataluña todavía no habla, ¿no? De Cataluña hablaremos. Yo quiero hablar de Cataluña porque no lo puedo dejar. Pero yo creo que vamos a darle la palabra a Julio para que Julio nos dé el informe desde Londres, desde el centro de la cultura y de la información de todo el mundo anglosajón y de América, que nos dé su impresión semanal de lo que está sucediendo en Escocia primero y luego su visión de lo que está pasando en Estados Unidos con Obama.
Sí, bueno, buenos días, oyentes. Primero, felicitar a todo el equipo y a todos los que han colaborado esta semana en nuestra radio, porque la verdad que los programas han tenido muchísimo mérito y yo he aprendido mucho oyendo a todos los que han intervenido. La semana en el Reino Unido ha tenido dos situaciones nuevas. Una es que la comisión que se creó en Londres después del resultado del referéndum escocés, pues ha decidido están todos los partidos representados y ha decidido darle el impuesto de la renta de las personas físicas en su totalidad al Parlamento escocés. La reacción de los nacionalismos, pues como cualquiera que conozca la naturaleza de los nacionalismos, pues ha sido que no es suficiente y que no van a poder llevar a cabo la política social, que es la nueva excusa del nacionalismo escocés, para de una manera táctica arrinconar al Partido Laborista. Hay una situación muy interesante que supongo que no estará recogida en la prensa española, sobre el nuevo líder del Partido Laborista en Escocia. Escocia era un pueblo mayoritariamente laborista. De ahí han surgido grandes líderes del Labour Party. Los grandes líderes eran escoceses, en un 80%. Y ahora se va a decidir el nuevo líder del Partido Laborista después de que dimitiera la lideresa o la líder que estuvo interviniendo durante el referéndum. Y por un lado está uno de la vieja guardia de Tony Blair. En mi opinión, Tony Blair es el gran culpable de lo que ha pasado en Escocia y de la situación tan mala que tiene.
Eso no lo entiendo bien. ¿Me lo quieres explicar un poco más lo de Tony Blair?
es el gran culpable porque como lo mismo que ha comentado usted con respecto al pactismo,
sí.
Cuando uno renuncia a las ideas que hacen que uno luche en política,
el
pues,
laborismo, ¿verdad? En el caso de él,
claro, es que Tony Blair se presentó como un reformador, hablaba del nuevo laborismo, y el nuevo laborismo era que no era laborismo. Entonces, claro, a la gente han podido tomarle el pelo durante unos años, pero ahora se ven las consecuencias de eso. Y ese hueco lo ha aprovechado muy bien Salmond y el Partido Nacionalista Escocés, ofreciéndole a la gente protección. Y en una situación como la que nos encontramos,
que pues... Por Tony Blair, porque hay un profesor que yo no conozco ni he leído nada de él, que asociado por lo visto a la Universidad Carlos III, que se llama Pablo Simón, donde al comentar Podemos, te daré después la pregunta, pero ya te la adelanto, dice que Podemos, después de calificarlo de un oportunismo, bien, lo de demagogia, todas las cosas que dicen, dice que el programa de Podemos se parece a lo que pensaba o tenía Tony Blair, lo que tenía la socialdemocracia sueca, sobre todo, antes de Tony Blair, que se parece a lo anterior a Tony Blair. Lo dice, luego te lo voy a comentar, pero no para que ahora lo desarrolle. Es que te advierto que te haré una pregunta sobre Tony Blair. Por eso me interesa mucho lo que estás diciendo hoy de Tony Blair, y por eso te he interrumpido, para que me explicara. ¿Por qué ves la influencia de Tony Blair en lo que está pasando en Escocia?
Hombre, hay un tema clarísimo. De todas maneras, para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que ha sucedido, en Escocia ha habido un referéndum, el no a la independencia ganó por 10 puntos, y después de haber habido, de que se haya celebrado un referéndum, Escocia hoy tiene menos competencias que el País Vasco. El País Vasco, concretamente cada diputación foral, cada provincia, las tres provincias vascas, y en el caso de Navarra con algunas particularidades, tienen también el impuesto de sociedades y tienen lo que se llama en inglés el
algo. ¿Qué es lo que Cameron ha aprobado darle a Escocia? ¿Nuevo?
Simplemente el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿sí? Con la posibilidad de variar las bandas, pero recordemos que en el anterior acta o estatuto, diríamos en español, que se le dio a Escocia, se le daba la posibilidad de subir 3 puntos el impuesto de la renta de las personas físicas, de tal manera que Escocia cobraría ese poquito más, y obviamente pues no ha subido los impuestos, porque claro, el gobierno escocés, y Salmond no tiene un pelo de tonto, no va a subir más impuestos, porque sabe que lo que pasaría es que el dinero se iría hacia el sur.
Pero Cameron le ha concedido mayor competencia en ese impuesto.
No, sí, lo que pasa es que al Partido Nacionalista Escocés no le ha quedado otro remedio que tragar con lo que tiene, porque es un paso adelante en lo que ellos quieren. Vuelvo otra vez a lo del nacionalismo. El nacionalismo, en el momento en que se celebró el referéndum, después de 2 años, después de una tensión enorme en la sociedad escocesa, a los 2 días de celebrarse el referéndum, Salmond dijo: no necesitamos otro referéndum, podemos declarar la independencia simplemente en el Parlamento escocés. O sea, que después de haber llegado a un referéndum, para todos los que piden un referéndum, que sepan que si sale que no, no importa, se puede hacer en un Parlamento según Salmond, pues, o se puede celebrar otro referéndum.
Exactamente lo que estaría diciendo Arturo Mas, ¿qué piensa hacer con las listas únicas de la sociedad civil para que en el Parlamento declare unilateralmente la independencia? Exactamente lo mismo. Ya, dice, no me dan el referéndum, no me importa. Nosotros en las elecciones hacemos unas listas únicas, soberanistas, independentistas, separatistas, y el Parlamento declarará unilateralmente la independencia de Cataluña. Bien, sigue, perdona.
Bueno, pues luego se dan una serie de poderes de rango menor que han tenido mucha polémica, sobre todo entre los parlamentarios laboristas del norte de Inglaterra, porque se le da el control sobre el impuesto en los aeropuertos al gobierno escocés. Entonces, la gente, los representantes del norte, pues, de Newcastle y de lo que llaman aquí el border, la frontera con Escocia, pues están muy cabreados porque piensan que lo que va a hacer el gobierno escocés para atraer inversión va a ser eliminar ese impuesto. Y claro, eso les va a afectar de manera negativa a los aeropuertos del norte de Inglaterra. Hay constantemente en los periódicos, hace dos o tres semanas estuve en Londres, invitado por un grupo que se llama Republic, que es el mayor lobby republicano que hay en el Reino Unido, y hay una enorme confusión ahora porque se ha abierto el melón descentralizador. Y precisamente algunos ponen como ejemplo a España. Y cuando yo fui a la reunión, les dije que si estaban locos, que si sabían lo que se producía al aumentar de manera tan grande la administración. Porque el modelo de descentralización, consecuencia del referéndum escocés, de las nuevas atribuciones que se le van a dar a Escocia, va a hacer que, y ya lo está haciendo, que aumenten las tensiones territoriales, de tal manera que muchas de las zonas de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra, pues porque aparte es la parte más rica, obviamente, pues están pidiendo que se le den mayores
competencias.
O sea que
de todas formas, Julio,
sí,
hay una diferencia esencial, porque quien nos oye puede pensar que Camerún está cometiendo el mismo error que los gobiernos españoles después de Franco, de haber estado dando siempre concesiones a los nacionalistas catalanes y vascos, pensando que se iban a calmar con ellos. Y quiero advertirles algo que tú no sabes de sobra, pero advertir a nuestros oyentes y a los españoles, a la opinión pública, que en el caso de Escocia está justificado que el gobierno de Camerún o cualquier gobierno inglés o del Reino Unido, está justificado que haga un cálculo que obligue a los escoceses y lo lleve por el camino de hacer cálculos de conveniencia sobre si les conviene o no la independencia por razones económicas.
Es la clave, porque no ha habido cuestiones identitarias.
Ahí está, eso es lo importante, que los españoles tienen que saber la pura y dura. Que eso no tiene nada que ver con España. Porque Escocia puede separarse de Inglaterra, y como puede, porque tiene derecho a ello, porque se unió Escocia e Inglaterra en virtud de un pacto de unión, pues ese pacto puede ahora repetirlo desde su unión, y es normal que los que no quieren que se separe, como Camerún, le digan, hombre, te damos más Escocia, te vamos a dar también el impuesto del rendimiento del trabajo de las personas físicas. Eso es normal. Lo anormal es que en España, tanto tiempo, 30, 40 años casi, no ha habido todavía un solo pensador político que no haya sido capaz de definir la naturaleza totalitaria de los nacionalismos. Por muy pequeño un nacionalismo de Andorra, por deseo de Urgel, por pequeño que sea, en sí mismo es totalitario. Tiene el germen totalitario. Es inconcebible un nacionalismo que no aspire a ser lo de la totalidad de la nación. Entonces, en España nadie sabe eso. Nadie, claro, yo lo sé. Y todo el que ha estudiado el nacionalismo, el origen del nacionalismo en los creadores, lo saben. Pero en España, Suárez, el ignorante, el cateto, el covista, el adulador, Suárez, se transformó de repente, de la noche a la mañana, encontró un asesor, un escritor, un periodista, Onega, que lo puso en la altura para que hablara desde las alturas, no con altura. Porque, deformando el idioma, Suárez inventó el café para todos, que lo copió del andaluz, del que fue presidente de la primera Andalucía, que dijo que fue para todos, lo tomó, y ese café para todos ha traído la desgracia a España, porque el café para todos es un insulto a todos los nacionalistas catalanes y vascos. Es un insulto que le digan para todos lo mismo. No lo pueden soportar. Es que prefieren que los demás sean ciegos si ellos son tuertos. No le importa para nada España, porque no son nacionalistas catalanes y vascos. Y lo que quieren es ser diferentes. Si no tienen diferencia, no aceptarán nada.
quieren ser diferentes, pero no por el hecho de ser diferentes, porque un cojo es diferente de una persona que no es coja. No, no, ellos quieren ser diferentes porque se consideran superiores. Quien no conoce el nacionalismo no sabe que los nacionalistas se consideran superiores y actúan como superiores porque tienen un profundísimo complejo de inferioridad. Y el que no sabe psicología ni el inconsciente no sabe una palabra de lo que estoy diciendo. Y lo repito, porque quieren ser superiores, no pueden ser iguales. Quieren no ser café para todos, quieren ser diferentes. Se sienten superiores para ocultar su complejo de inferioridad. Lo describió Voltaire cuando habló del golpe de Maupeou, que muchas veces lo he referido, porque prefiere, el que prefiere ser cabeza de ratón y no cola de león, tiene complejo de inferioridad. Y esos son los cabecillas de los nacionalistas. Y Hitler tenía complejo de inferioridad, y por eso quiere dominar el mundo. Y Napoleón tenía complejo de inferioridad, entre otras cosas por la estatura. Y por eso quieren dominar el mundo, porque tienen talento para ello, tienen ambición. Pues un nacionalismo es peligrosísimo, porque en él está contenido el germen de la dictadura y del totalitarismo. Esto lo quiero decir para que no se compare jamás lo que ha pasado, jamás digo, para que no comparen hoy en España lo que sucede en Inglaterra y Escocia con lo que está sucediendo en Cataluña. No tiene nada que ver. Cataluña no tiene derecho a separarse. No puede separarse con derecho. Para separarse necesita guerra civil. Con una guerra civil y ganarla contra el ejército de unos catalanes contra otros. Así podría separarse, como hecho, nunca como derecho. Porque no existe el derecho a la separación, no existe ni la autodeterminación. Autodeterminación, todo eso es mentira, falsa. Propaganda nacionalista, falsa. En fin, perdona, Julio, esta interrupción era necesaria porque hay muchísima gente en España que creen que lo de Escocia es aplicable a España. Entonces, como ahora Cameron está concediendo competencia a Escocia, no quiero que sirva, ya adelanto ya, eso no sirve para España. No hay que darle nada, ni a Cataluña ni a Pasco, porque lo que se le dé no sirve para nada. Y todo lo que tiene es demasiado. Bien, perdona.
No, en el caso escocés, hay un parlamentario conservador, de esos parlamentarios de la vieja escuela que dicen lo que piensan, que solo se deben a su distrito electoral. Es el parlamentario por Chichester, Andrew Tilling, un hombre de unos 60 y tantos años.
¿Qué dice? ¿Que solo se deben a su distrito electoral?
Sí, me refiero a que son lo que se llama aquí los sospechosos habituales. Los tipos que votan como les da la gana, sin tener en cuenta la presión del partido. Hay un cargo interno en cada partido político.
Entonces ellos son no siguen las enseñanzas del mundo Burke, del Burke, que fue el que en el discurso de Bristol traicionó al distrito electoral diciendo que el elegido por un distrito, nada más que ser elegido, se convierte en representante y defensor de la nación, no del distrito. Eso fue Edmundo Burke en el discurso a los electores de Bristol.
Eso para mí no tiene ningún sentido.
Pues claro que no tiene, y en Francia lo copió el abate Sieyès en cuando se reunió en Versalles los tres estados, lo copió a Burke. Dijo lo mismo, Sieyès en Francia y Burke en Inglaterra, para traicionar al elector. Porque claro, si uno de un distrito te vota y luego el elegido defiende el interés de la nación, puede ser que ese interés contrario al distrito. Y el que es elegido por un distrito tiene que defender siempre al distrito.
Claro, luego, que para eso le han elegido.
Para eso lo han elegido. Y luego, en la asamblea, una vez que esté la nación representada por el conjunto, saldrá lo que convenga a la nación. Y unos distritos tendrán que sacrificarse y otros saldrán favorecidos. Eso es muy bien, ¿de acuerdo? Ese es el juego del parlamentarismo, que es la fase primera para llegar a la democracia.
Es curioso, y les gustará a nuestros oyentes y a usted especialmente, que en esa conferencia que he citado antes, en Whitehall, en Londres, hace 2 o 3 semanas, la dio un profesor que se llama Stephen Hasselet, que fue el segundo de a bordo de Ken el Rojo, del primer alcalde de Londres en el año 97.
Sí.
Y él dijo, del Parlamento hizo un repaso histórico maravilloso, hablando constantemente del federalista, de la independencia americana, relacionándolo con lo que había pasado en el Reino Unido, diciendo que básicamente con algunos cambios seguimos teniendo el mismo sistema, y cuando habló del Parlamento británico dijo que era una institución predemocrática.
Absolutamente, menos mal, Julio, gracias, menos mal. Yo, esa es mi tesis. El parlamentarismo es la predemocracia.
Pues sí, él hizo un paralelismo entre las instituciones americanas, lo que hay en Reino Unido, pero claro, la conferencia se llamaba Nuestro Roto Reino Unido, porque después del referéndum escocés, está claro que...
No sabes cómo te agradezco que recibí tu palabra fresca desde el Reino Unido, desde Inglaterra, para citando una persona que sabe lo que dice. El parlamentarismo fue el preámbulo, fue la puerta de entrada a la democracia que inventó Estados Unidos. Pero en sí mismo el parlamentarismo no es democrático porque no tiene la separación de poderes, punto. Pero es representativo. Por eso no se puede ser demócrata si no se es liberal, porque es siendo liberal que tienes ya asumido la necesidad de la representación. Sin representación no hay nada, no hay más que dictadura. Y las listas de partido son dictaduras de partido, porque no puede haber representación si no se vota a una sola persona, no a lista. Primer punto. Queda en el parlamentarismo, eso no avanza más.
Claro, es que, don Antonio, de lo que precisamente se habló ahí, y de lo que se está hablando muchísimo en la prensa, fuera de la ideología, que también, por supuesto, hay ideología en la prensa y propaganda, pero de lo que se está hablando es qué pasa ahora cuando se le dan poderes a Escocia. Porque, claro, el Reino Unido se funda por la unión de Inglaterra y Escocia. El caso irlandés, Irlanda es una colonia, y ahí tenemos la historia para demostrar que es distinto. Pero, claro, en el momento en que se le dan poderes fiscales a Escocia, hay lo que se llama la cuestión inglesa. Y hay muchísimos parlamentarios, y Cameron también sacó ventaja en la mañana del referéndum, que dice, en un momento, si le dais poderes a Escocia, nosotros no podemos opinar sobre la fiscalidad en Escocia, de manera que, recíprocamente, los parlamentarios escoceses no tienen que decir nada acerca de lo que hagamos en Inglaterra. Entonces, esa polémica está en la prensa, es una cuestión que lleva muchos años hablándose del tema, y claro, el más interesado en que algo así suceda es Cameron, porque la representación de Escocia, de 59 parlamentarios que tiene Escocia, más de 50 son laboristas. Ya veremos qué pasa en las elecciones de mayo, porque las encuestas dan muchísimo voto a favor del Partido Nacionalista Escocés. Ha habido una afiliación masiva, casi 40.000 personas se afiliaron en la semana siguiente del referéndum al Partido Nacionalista Escocés, y mi impresión es que, como el Partido Laborista ha renunciado a lo que es su background, su fundamento ideológico, eso le va a pasar factura. Y ese hueco lo está aprovechando Salmond, que tiene una cualidad que me da la sensación de que es consustancial con cualquier político, que es el oportunismo, porque se habla del oportunismo de Podemos. Pero es que no hay oportunismo en cualquier político.
Todos.
Bueno, tengo la sensación que política no tiene nada que ver ni con los buenos sentimientos.
No, es que el oportunismo en filosofía política está bastante estudiado y definido. Una cosa es la oportunidad y otra el oportunismo. Es decir, ningún programa político puede aplicarse si no encuentra su oportunidad. El oportunismo es cuando se sacrifica el programa a la oportunidad de estar en el poder. Ese es oportunismo.
Ese es Blair. Ese es Tony Blair, Antonio.
Pero
ese es Tony Blair, y por eso el Partido Laborista está en la indefinición ideológica que tiene ahora.
Exacto, porque lo que quiere es poder.
Y por eso le resulta tan difícil a Miliband, que comentó usted el otro día, independientemente de que no tiene pegada el pobre. Yo le tengo cierta simpatía, por la debilidad en la que
le veo. Yo le tengo la simpatía por su nombre, nada más, por el nombre de su padre.
Claro. Sí, pasa que lo que pasa por. Me gustaría cerrar lo de Escocia y decir solamente muy brevemente más noticias con respecto al UKIP, porque esto se está convirtiendo en una pesadilla aquí. Este partido anti-inmigración y anti-europeo,
el UKIP, partido por la... Venga, habla de él antes de que pasemos a otro asunto.
Sí, el Cameron dio un discurso muy esperado. La prensa, esto que se llama tabloides, que son espantosos, pues con noticias del tipo...
Es como el ABC, de formato nada más.
Un horror, porque, en fin, no son noticias, es todo demagogia, pero son muy influyentes porque además mucha gente con bajo nivel cultural, y recordemos que en Inglaterra hay unas diferencias sociales de clase y de cultura gigantescas.
Voy a hablar de ese tema luego, al hablar de Podemos, de eso que tú estás hablando hoy.
Muchísimo mayor.
De la pirámide social, hablaré luego después.
Sí, yo, mi impresión es, después de casi 6 años de haber vivido aquí, es que la diferencia social en Inglaterra es grandísima, y cultural, y económica, pero
es que nos quieren hacer creer, estos modernos izquierdistas, que las clases sociales ya no existen, han desaparecido, que no hay clases sociales. Sí. Y por eso están diciendo todo, luego lo voy a desarrollar, hablan del discurso, han inventado la palabra transversal.
Sí.
Y dicen todos que tienen discursos transversales. Yo, transversal, como no sé, una espada para atravesarte el cuerpo, yo no sé que en la pirámide social que constituyen las clases pueda haber, sin causar sangre y sin mentir, no puedo comprender que pueda haber discursos transversales. Todo discurso es horizontal si es político.
Sí.
Y eso hablaré después.
Claro, separación, la separación que hay en la sociedad se tiene que reflejar en la política, de ahí que haya representación y diferencia de ideas. Pero eso lo utiliza mucho Salmon. Salmon es un pillo.
Por eso me he acordado, cuando tú has hablado, me he acordado y he salido al paso enseguida, que un discurso transversal es sospechoso de mentiroso.
Es que el nacionalismo en Escocia y en otras partes, pero sobre todo en Escocia, está jugando esa carta. Está hablando de que no vamos a desarrollar para que no haya separación entre hombres y mujeres. Es un partido de derecha, puesto que el nacionalismo es de derecha.
Y por eso
Cameron no le ha dado el impuesto de sociedades. Porque Cameron sabe, como usted y yo y los oyentes que nos escuchan, que si le dan el impuesto de sociedades va a hacer como en Irlanda. Y lo que va a hacer va a ser bajar las tasas, los impuestos para los ricos y los impuestos para las grandes empresas, para que se instalen en Escocia. Y precisamente mucha gente que le ha dado grandes cantidades de dinero al Partido Nacionalista Escocés, les han dado luego grandes contratos en Escocia, cosa que ha salido muy poco en la prensa británica. Supongo que es por no molestar al nacionalismo, porque pueden suponer que es contraproducente. Yo no creo que haya nada contraproducente con contar la verdad, pero por ejemplo, cuando estuve en Escocia, me contó una persona que la concesionaria de autobuses le había dado una millonada al Partido Nacionalista Escocés en premio a que le habían dado esa concesión de los autobuses públicos en Escocia. Es un tema del que nadie habla, pero esa transversalidad el nacionalismo la ha utilizado para borrar la clase social. Donde hay nacionalismo ya no hay clase social. Todos somos nacionalistas, todos pertenecemos a la tribu, y ya no hay derecha e izquierda, ya no hay obrero y patrón, ya no hay ricos y pobres. Es el paraíso.
Pues más adelante te voy a hacer una pregunta relativa a lo que estás diciendo. Y es que el discurso transversal es el engaño de la socialdemocracia. Que te voy a preguntar luego, porque hay unos comentarios actuales hoy, en la prensa de hoy,
sí,
comparando, como te he dicho, que el nuevo partido Podemos tiene un discurso transversal y basado en la centralidad. Y voy a demostrar, como siempre hago, que utilizar en el lenguaje se ve el engaño. Y la palabra transversal es una mentira, como también la palabra centralidad. Pero luego ahí, ya te, en el momento oportuno hablarás de Tony Blair. ¿Por qué Tony Blair era más de derechas? No, la socialdemocracia sueca era más de izquierda que Tony Blair. Y lo haré luego. Y ahora, si quieres, termina tu intervención de informar para que pasemos ya nosotros.
Sí, solamente muy brevemente me recordó la intervención que hizo el primer ministro Cameron. Me recordó lo que usted comenta, que dice siempre hay que gobernar en el centro. No la centralidad, en el centro. Y en el centro, naturalmente, las tendencias que hay en el Partido Conservador, porque claro, recordemos que a la señora Thatcher, que ha sido pues la gran primer ministra conservador de los últimos 50 años, o sea, en los últimos 50 años en el Partido Conservador está Churchill y está la señora Thatcher, nos guste o no. Entonces a Thatcher la echa el partido, y la echa el partido porque ya no gobierna en el centro. Porque precisamente lo que sucede en un sistema parlamentario es que las puñaladas al primer ministro no se las da la oposición, le da alguna a la oposición. Pero las puñaladas le vienen de lo que llaman aquí el backbencher.
Siempre, de su propio seno.
Los bancos, los tíos que están sentados detrás del primer ministro son los que están esperando para apuñalarlo.
Sin duda
ninguna. Y de transversalidad nada, porque lo que hay son dos tendencias clarísimas en el Partido Conservador. No hablemos ahora del UKIP, pero recordemos, como la historia lo explica casi todo, el UKIP, originalmente Farage, se escinde del Partido Conservador cuando la señora Thatcher es defenestrada. Y la ideología que defendía Farage, otra cosa es el oportunismo de la antiinmigración y del antieuropeísmo, porque la señora Thatcher no defendía la salida de Europa. Es más, en el año 75, cuando se hace el referéndum en el Reino Unido para entrar en Europa, después de que Heath hubiera dicho que efectivamente había que entrar y ya se había firmado el tratado, pero se hace el referéndum y la señora Thatcher formó parte de la campaña a favor del sí. Otra cosa es que se entraba en una comunidad económica europea, no en una Unión Europea, que es en lo que estaba en contra la señora Thatcher, de una Unión Europea, de un gobierno europeo, de un parlamento con poderes. Pero Farage proviene de esa tradición de la última señora
bueno,
Thatcher.
Bueno, pues ya con eso ya puedes, quizás, si puedo añadir algo.
No, simplemente que Cameron en su discurso pues intentó mantenerse, por un lado, sibilinamente dijo que quiere estar en Europa, que no quiere irse de Europa, y por otro lado lo que hizo fue pues pasar una serie de decir que si gana el en mayo del 2015, pues hará una serie de leyes pues para hacer la vida más difícil a los emigrantes de la Unión Europea, pues recortar en fin, subsidios sociales, hacer que puedes pedir la ayuda por hijo y todo tipo de ayudas a la vivienda, lo que sea, que aquí son muy grandes, a pesar de los recortes siguen siendo incomparables con España. Y lo que hizo fue eso, hacer un discurso centrado. A mí me escandaliza porque me parece inmoral, me parece del todo inmoral lo que dijo. Pero bueno, eso es la política, no tiene nada que ver con la moral, y de lo que está haciendo Cameron pues es luchar por su supervivencia como líder del Partido Conservador y líder del...
Muy bien, Julio. Ahora vamos a pasar a comentar en la noticia principal que trae el diario El País en su portada, que el PSOE, dice el titular, cree que un tercio del voto de Podemos viene de sus filas. Los socialistas diseñan un plan de acción para frenar el auge de la formación de Pablo Iglesias. Y en páginas, eso es la portada, y en páginas interiores ya hay dos páginas enteras dedicadas a este tema, donde el PSOE dice que trata de situar a Podemos en la extrema izquierda, y para eso ha hecho un documento largo para conseguir ese objetivo mediante las recomendaciones que hace para las campañas electorales y también ahora para el adoctrinamiento. Pero El País dedica muchísimo espacio a explicar lo que llama el rápido viaje ideológico hasta la socialdemocracia. Pero claro, hablando de Podemos, dice, la formación de Pablo Iglesias asienta sus propuestas en un plan que busca competir con el PSOE sobre el terreno. Bueno, pues esto ya es una postura del periódico, esto no es verdad. Esto es El País, que es lo que quiere. Así, esto, ¿qué parece? Pues que como el PSOE, El País estaba apoyado fundamentalmente en Felipe González. Después trató de estar apoyado por el sucesor socialista, que era Zapatero. Pero hoy, como ya el PSOE no existe y las deudas se las paga la vicepresidenta, que le da 3.000 millones al PSOE, al país, el país se encuentra ahora que ahora lo que está ahora es menoscabando las posibilidades del PSOE. Es decir, y dice el rápido viaje ideológico hasta la socialdemocracia. Está apoyando a Pablo Iglesias cuando dice: la formación de Pablo Iglesias asienta sus propuestas en un plan que busca competir con el PSOE sobre el terreno. Pues eso no es verdad. Aunque trata de explicarlo el país, esta visión, no lo consigue. Bueno, lo consigue para las personas que no tienen formación política ni conocen los fundamentos de la política, puede creerlo. Todo está en que le da una importancia enorme a las palabras de propaganda. Y como tiene ahora mucha gente, usted ha utilizado siempre transversal, 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 como si no hubiera clases sociales, como si la pirámide social fuera transversal. Entonces no sería pirámide. Si la pirámide social es porque la base es amplísima y la cúspide muy pequeña, y no quedamos todos en que la estadística señala que nunca ha habido más ricos que ahora, que los números de ricos va disminuyendo pero aumentando su fortuna. ¿No están pasando a la clase obrera, a las clases pobres, segmentos sociales que antes estaban dentro de la burguesía pequeña, de las clases medias? ¿No están diciendo que están arruinadas? De manera que ahora el discurso es transversal. ¿Transversal de qué? ¿Que afecta igual a los bancos que a los pobres, que a los parados, que a los ocupados? ¿Qué significa ese culto transversal? Es ahí lo que yo denuncio. Esa está la mentira. De sospechar de todo aquel que emplee la palabra transversal para un discurso, eso es mentira. Porque no puede haber en una España actual, con unos grados de separación tan grande entre la riqueza de uno y la pobreza de otro, de la riqueza de unos poquitos y la pobreza de tantísimos millones, ¿cómo se puede hablar de discurso transversal? Eso es un engaño. El que lo hace está engañando, es propaganda, es mentira. Pablo Iglesias es un mentiroso y hay que denunciarlo como un embaucador, demagogo, embustero. Que por eso dice: la formación de Pablo Iglesias asienta. ¿Cómo? ¿Será que quiera asentar? Pero no que asienta. Eso lo dice el país, como si ya lo hubiera logrado. Asienta sus propuestas en un plan que quiere competir, que busca competir con el PSOE sobre el terreno del PSOE, que quiere situarse a la derecha de Izquierda Unida. Pero si son todos procedentes de Izquierda Unida, si todas las palabras que emplea son de extrema radicalidad ultraizquierdista, si la palabra casta afecta ya a todo el mundo, porque es mucho más genérica, en la casta está señalando en la casta a todos los partidos, como en la India los intocables. ¿Qué es esto? Y en cambio el país hoy está apoyando a Pablo Iglesias. Este artículo lo apoya porque está diciendo que asienta su propuesta en una competencia con el PSOE. ¿Cómo? Eso. Y en cambio en otras partes, pero con mucha menos influencia que esta, en otras partes del periódico dice que en realidad está haciendo el PSOE algo parecido a lo que quería Julio Anguita. Habla de Julio Anguita por venir sus dirigentes de los grupos de extrema izquierda dentro de Izquierda Unida. Los dirigentes Pablo Iglesias y los demás dirigentes y su novia Tania, si digo su novia Tania, porque como tal ha sido dada a conocer en los medios, por tanto no soy machista, y digo la novia de Pablo Iglesias, Tania, ahora sale elegida dentro de Izquierda Unida para ser la presidenta de la comunidad. Muy bien, pues todo esto está protegido porque dicen que es el grupo que ahora quiere ocuparse, a situarse a la derecha de Izquierda Unida, cuando todos proceden de la izquierda, 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 de la extrema izquierda de Izquierda Unida. Este engaño está basado en las palabras, nada más, porque hablan ahora de socialdemocracia. Anguita, dicen que proceden de Anguita, pero si Anguita decía programa, programa y programa, y esto es que lo está diciendo, nada de programa, nada de programa, nada de programa. No, aquí somos nosotros, y decimos unas cosas para la europea, otras ahora, otras diremos y no sal, y diremos que debe algo, porque lo que buscan, lo dicen ellos, es queremos gobernar, queremos el poder, y si para eso necesitamos tirar por la borda toda la ideología, lo hacemos. Eso es lo que dice. Entonces, vamos a, yo quiero denunciar el empleo de la palabra transversal como otra palabra que va indefectiblemente unida a transversal, que es centralidad. Y son las palabras de Pablo Iglesias. Dice que quiere ocupar la centralidad del tablero. Recuerdo la pedantería en el lenguaje de Felipe González. Estas personas que presumen de izquierda son pedantes en el lenguaje porque creen, por profesorcillo, que no sabe nada de nada, porque no con la edad que tiene no puede saber filosofía política verdadera y profunda, porque no ha tenido tiempo de estudiar todo eso, y está más, mucho más dedicado a la política activa, lo que quiere es triunfar en la vanidad, darle a su ego de tener un cargo y triunfar dentro de la sociedad, porque si no, no aspiraría a gobernar. Todo el que aspira a gobernar y no tiene un programa de largo alcance es que está empujado por la vanidad social de ser un triunfador, y quiere gobernar no porque tenga nada que decir para mejorar a la sociedad, sino porque él quiere afirmarse con más testosterona que los demás, o para que le crezca como a los gorilas. Esto es lo que significa querer gobernar a los que no tienen un programa definido antes de plantearse ante un oyente y pedirle su voto. Pues bien, ¿qué dice él? Que quiere situarse en la centralidad del tablero. Amigo, ¿pero sabéis lo que es la centralidad del tablero? Pero buscad en el diccionario. Si la palabra centralidad no significa más que condición o cualidad de centro. Pero si eso no significa nada. Centralidad, centro. Pablo Iglesias quiere ocupar el centro del tablero, situarse por tanto, porque el tablero es lo que están jugando. El tablero no son ni las ideas ni las realidades. El tablero es lo que se está jugando en el tablero. Es decir, el PP, PSOE, Izquierda Unida. Y en ese tablero quiere ocupar el centro. Y como el centro no lo ocupa el PSOE, porque si lo ocupara el centro no estaría en la encuesta en la posición que quiere, lo que si quiere en el tablero ocupar la centralidad, Pablo Iglesias quiere situarse un poco a la izquierda del PP, pero a la derecha del PSOE. Eso es lo que quiere decir centralidad en el tablero. Son palabras de personas pedantes, cursi, no saben, y creen que la palabra centralidad es abstracta, indica un pensamiento, parece que era un intelectual, si en lugar de decir centro, dice centralidad. Todo es abstracto, palabras abstractas, para parecer intelectuales. Una persona inteligente no emplea ese tipo de palabrejas. ¿Qué es eso de ocupar la centralidad? Será ocupar el centro. Si no, ¿quién te entiende? Estás engañando, es mentira. Tus palabras son engañadoras. Eres embustero. No puedes estar dirigiéndote y el país te está apoyando. Eso es lo que quería decir yo hoy. Y dicho esto, hago la pregunta que quería hacer leyendo El País a Julio. Dice El País. Y pone en boca de Pablo Simón, profesor visitante de la Universidad Carlos III y miembro del colectivo Politicón, dice que las recetas de Pablo Iglesias de Podemos, en efecto, dice Simón, recuerdan, según los expertos, yo no sé el pobre a qué experto se refiere, pero bueno, recuerdan, según los expertos, a la socialdemocracia anterior a la llegada del ex primer ministro laborista británico Tony Blair. Y ahora añado yo, y como ya especificaron y ha dicho que el modelo de ya no es Venezuela, ni Bolivia, ni Ecuador, sino que el modelo ahora es Dinamarca, pues con ese dato te pregunto a ti, Julio, ¿qué me dices de Tony Blair, que se puso a la derecha de toda la socialdemocracia? ¿Qué pasó con Tony Blair y el laborismo inglés?
Don Antonio y oyentes, Tony Blair no solamente se puso a la derecha de la socialdemocracia. Primero, cuando Tony Blair llega al poder, ha habido 17 años de gobierno conservador. Por hacer un breve apunte histórico. En el año 45, acabada la Segunda Guerra Mundial, el Partido Laborista barre en las elecciones. y el Partido Laborista se define no como socialdemócrata, se define como socialista. Y lo que hace Attlee, Beveridge, los Bevan, los grandes, lo que hacen es crear la Seguridad Social en el año 47, que luego se ha copiado tantísimo, incluso en España se creó en el régimen franquista 20 años después, acceso libre y gratuito a todos los ciudadanos, se nacionalizan todas las grandes industrias, se da la independencia a la India y luego a todas las colonias. Recordemos que de cada 3 libras que se recaudaban en el año 47, una venía de la India. O sea que imagínense el reto tan grande económico que supuso. Y aquí y hubo, que yo me enteré estando aquí, cartillas de racionamiento hasta el año 50 y tantos. O sea que la situación en Gran Bretaña era tremenda. Entonces, esa afirmación pues solo se explica comparando la situación que existía cuando el primer Partido Laborista, el Partido Socialista, que se declaraba orgulloso de ser socialista, llega al poder. Solo lo interpreto así porque no tengo una gran información sobre Podemos, pero Blair precisamente es lo contrario a la socialdemocracia. Cuando a Margaret Thatcher, en una famosísima entrevista, le preguntan cuál ha sido su máximo éxito, ella dice Blair.
Sí, sí.
O sea que la única explicación que veo es que ahí hay una alabanza por parte de ese señor, del señor Simón, pues diciendo que el partido Podemos lo que va a hacer, yo no me lo creo, vamos, me lo tienen que jurar, porque yo no me creo que va a hacer nada de eso, porque si se están moderando ahora para alcanzar el poder, todavía más se moderarán si es que llegan al poder.
Bien, con eso te lo agradezco mucho, termino con eso, la crítica a Podemos y a Pablo Iglesias, y paso el último punto, que no todavía quisiera una mención nada más, a que una vez más, otra vez se confirma la mentira permanente de la propaganda de los nacionalistas catalanes. Sabéis, todos saben, los que nos han oído, que una señora que había sido designada por Chiu como miembro del Consejo General del Poder Judicial, llamada señora Pillén, pues ha sido pillada al salir de Andorra con su hermana llevando 20.000 euros, y como no es delito sacar de Andorra más de 10.000 cada una, pues no es delito, bien, pero no se explica qué hace con ese dinero en Andorra, de dónde viene, qué cuenta tiene, eso no sabemos nada. Bueno, pues todo, a pesar de que es suficiente para abrir una investigación, en lugar de abrir una investigación se le pide que dimite, y ¿qué es lo que hace Chiu? Otra gran propaganda diciendo que en el caso Pillén hay una persecución política contra el soberanismo. Y ahí lo dice, hoy lo recoge en la página 7 del periódico El Mundo, que ha sido aprovechado este incidente por Chiu para incrementar la lista de ataques soterrados que cree que el gobierno y el PP ejecutan contra Cataluña por el conflicto causado dentro del proceso soberanista. Eso es lo que quería añadir para terminar el día de hoy. Otra vez se envuelven la bandera de Cataluña para justificar que una señora miembro del Poder General, del Poder Judicial, miembro de ese Consejo, y sin embargo, pues no, el que no sea delito no quiere decir que no merezca una investigación inmediata. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Qué cuantías tiene fuera? ¿Está declarado o no está declarado? ¿Es legal o no es legal? Pues que no sea delito haber sacado que haya menos de 10.000, bien, de acuerdo. Pero eso, ¿y qué? ¿No se investiga? ¿Es que si no es delito no es falta tampoco? ¿O qué? Nada, no se hace nada, pero se dice, míralo, están atacando otra vez a Cataluña. Bien, nada más, Julio.
Muy triste la situación, y muy triste que gran parte del pueblo catalán y del pueblo español no se dé cuenta en manos de quién están o estamos. Muy triste.
Muy bien, pues nada más, Pedro. Bueno,
nada más, Julio, si no tienes nada más, pues despedimos el programa y No tienes nada más, ¿no, Julio?
Hombre, podría estar hablando todo el día, pero me parece suficiente. Llevamos 1 hora y 10 minutos.
Pues lo dejamos para el lunes que viene, que contamos contigo de nuevo.
No, se ha quedado pendiente porque es que aquí ha habido lo de Obama. Estoy un poco inquieto de la última vez del informe de que Obama estaba fracasando y me lo dijo.
Eso no es cierto. Eso no es cierto.
Y no es cierto, exactamente. Pero como es José María el de Varsovia, el que tan concienzudo y tan estudioso, y me dijo que estaba fracasando en la política interior, digo, no, está fracasando en Europa, y está fracasando fuera de Europa, pero en la política interior para mí está triunfando, y lo dejamos para otro día.
Don Antonio, le cuento una conversación de primera mano que tuve hace 2 días con una señora de Chicago, y le dije, digo, ¿verdad que es una suerte que debido, bueno, nuestros oyentes sabrán que hubo un policía, un chico de 28 años que acaba de dimitir ahora de la policía hace 2 días, disparó a un joven negro de 18 años. Obama, cuando se enteró de aquello, eso sucedió en San Luis, en Missouri, Obama dijo, ese chico podía haber sido yo. Eso lo primero. Y Obama esta semana, yo lo vi en directo en la televisión americana, y Obama salió con esa grandeza que sigue teniendo, y dijo, tenéis todo el derecho a protestar, comprendo vuestra ira, pero no causéis desórdenes, no. Bueno, digamos que la protesta fuera pacífica. Y esta señora norteamericana me decía hace 2 días, me confirmaba lo que yo pienso y lo que yo siento, que es una gran suerte que cuando sucede algo de esa magnitud, tener un presidente con la autoridad moral que tiene Obama, precisamente pues para que no haya 50 muertos como hubo en Watts, en California, en el año
91. Claro, es que los republicanos, y yo creo que y José María ha influido, tal vez por lo que oye tantísimo, como él sigue muy atentamente toda la información procedente de los canales rusos y del este, y de los antiguos países del este, aunque él no está influido de ninguna manera, pero le han transmitido tanto la impresión de que es malo estar gobernando por decreto. Y yo digo, y le dije, claro que es malo gobernar por decreto, que fue un invento de Napoleón III, claro que es, pero si no lo dejan, si el Partido Republicano le ha hecho un boicot, si ya ha perdido la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, ¿cómo quieres que gobierne? ¿Dejar el país sin gobernar? Pues le está desafiando y aceptando el desafío y la trampa mortal que le está tendiendo el Partido Republicano. Y a mí me encanta que el Partido Republicano odia al demócrata y que el demócrata se defienda. Es lo juego de la democracia, es ese, no el consenso, ni el llevarse bien. Es la enemistad, el odio, desear hundir al contrario. Porque esas ambiciones de destruir son las que sostienen la verdad. Quiero decir que el fundamento de la democracia, el fundamento de la lucha contra la corrupción, es que los poderosos se odien, para que los que no somos poderosos podamos dormir tranquilos. Que sean las ambiciones las que se vigilen una a otra. ¿Qué quiere decir en democracia? Que los partidos no tengan jamás acuerdos de consenso ni de nada, salvo en casos de guerra contra un enemigo exterior, pero nada más, ni siquiera en caso de una crisis como fue la Gran Depresión. No, señor. Porque no tiene nadie en política la solución segura. Entonces el partido no puede decir todo, vamos, el consenso. No, el consenso, cuando se unen en consenso, es una de dos. Como dijo Ortega y Gasset cuando tenía 20 años, cuando era decente, cuando era profundo. Sí, digo indecente porque era un frívolo indecente cuando hablaba de política. Ahí dijo que cuando se habla de consenso, él dijo, ¿dónde está el reparto del botín? Porque si hay concordia y consenso, hay reparto de botín. Ahora se habla de concordia otra vez en España, reparto de botín. Eso por un lado. Y por otro lado, si hay consenso, es señal de que hay corrupción. Porque la corrupción, el enemigo de la corrupción, no es el consenso, es exactamente el contrario, la separación de poderes. ¿Y qué es lo contrario de la separación de poderes? El consenso. Donde no solamente los poderes no están separados en origen, sino que en el ejercicio de funciones separadas, se le pide que en sus funciones también estén unidas. Eso es el consenso. Porque si hubiera consenso que Estados Unidos, sería la conformidad entre dos partidos opuestos que se odian. Eso no es en España. El consenso en España es que, siendo el poder único, un solo poder, en este caso la mayoría absoluta, el PSOE, como lo tuvo Felipe González. ¿El consenso qué quiere decir? Pues que un solo poder, que tiene la mayoría absoluta, pide la conformidad y no aprueba las leyes si no pide el consenso, como hace Rajoy ahora, con el PSOE. Eso es corrupción, eso es permitir la corrupción, eso es invitar a la corrupción. ¿Por qué el PP necesita al PSOE? Si tiene mayoría absoluta, ¿cómo es que puede invocar el consenso tantas veces? Y ahora está, ¿qué dicen los periódicos hoy? Decepcionado el PP porque comprueba que el PSOE ya no tiene el consenso. El PP y el PSOE. ¿Y qué dice Juan Rosell? Que el PP y el PSOE deben hacer un esfuerzo para el consenso. Es natural, son los que quieren la democracia. En fin, con esto yo termino y espero nada más que haya sido ilustrativo el programa de hoy para aclarar cada vez más que lo de Podemos es una farsa, que Pablo Iglesias es un farsante, que todos proceden de Izquierda Unida y ahora están apareciendo como situados a la derecha del PSOE.
Muy bien, pues ahora sí, despedimos el programa, esperemos que os guste, y con Julio contamos el lunes que viene y con nuestros oyentes mañana, que será el próximo programa. Muchas gracias, Julio.
Un abrazo a todos, encantado de colaborar con vosotros.
Adiós, Julio.
Don Antonio. Hasta el próximo programa.